está ya con nosotros Raquel Quiñones. ¿Qué tal, Raquel?
Buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy nos traes un tema un tanto delicado, pero que no por ello hay que dejar de hablar de él, porque preocupa mucho. Y para aquellas personas que lo han pasado, pues seguramente les servirá de mucha ayuda, y para las que no les haya pasado, pero les puede pasar, pues también. Y además nos acompaña Noemí Hervada, directora de Asesoras Continuum. ¿Qué tal, Noemí?
Hola, buenos días, Mercedes. Muy bien, cariño.
Bueno, no, Raquel, lo dicho, vamos a tratar un tema bastante delicado.
Aborto o la muerte del bebé. Uno está embarazado, está esperando que su bebé nazca, y de repente nos dan la noticia de que ha muerto. Es muy duro y en muchos casos no sabemos qué hacer, con quién hablar, cómo vivimos eso, cómo vivimos el duelo gestacional. Vamos a hablar con Noemí, que es experta también en esto y además también, por desgracia, por experiencia propia.
Sí, digamos que me enteré, digamos, me hice experta a la fuerza.
A la fuerza,
por haberlo vivido, sí.
Y también con Mónica Álvarez, que es psicóloga y que también nos puede arrojar luz, ¿no?, en este tema. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tiene que hacer una madre cuando pierde un bebé? ¿Cómo vivimos esto?
Pues primero decir que no hay dos vivencias iguales, ¿vale? Las vivencias son únicas, depende de muchos factores, también de la vinculación de esa mamá con ese bebé, pero en general es un shock, ¿eh? Normalmente no hay una embarazada que piense o que esté pensando que le puede pasar. El ser humano tiene siempre la idea de que lo malo no nos puede pasar a nosotros, por eso seguimos viviendo y nos montamos en aviones y cogemos coches, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de este duelo? Es un duelo al final, pierdes algo que quieres, que deseas, que amas. La cuestión es que sigue siendo un tabú. En general, la muerte es un tabú en nuestra sociedad, la muerte perinatal o gestacional es más tabú todavía. Es un ser que la gente no ha visto, muy chiquitito, de hecho, dependiendo de la semana gestacional, hay todavía más presión hacia que no ha pasado nada. Entonces, se suele vivir primero en un shock, con estupor, con dolor, pasas por todas las fases del duelo, y luego es un duelo no reconocido por los demás. Y se entra también a veces en una dinámica de mucha prisa, ¿no? Parece que como ese ser ya no sigue viviendo, hay mucha prisa por deshacerse, por ir enseguida al hospital, a que te provoquen un parto, hacer un legrado, etcétera. Entonces, hay muchos aspectos que tener en cuenta en este sentido. Lo importante es que las familias sepan que ojalá no les pase, pero le va a pasar a muchas personas, por desgracia, o a alguien que conocemos con seguridad, saber que pueden acudir a personas que les puedan orientar qué pasos dar o de qué forma hacerlos para que ese duelo después sea como más sano, ¿no? Que se realice, porque el dolor no se va a quitar, pero no añadir sufrimiento innecesario.
Porque, Noemí, hay una cosa que pasa, que a las que nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? Cuando te pasa, crees que en realidad no le pasa a nadie, porque como nadie lo cuenta nunca,
claro,
de hecho, y luego de repente te empiezan a decir, no, yo también tuve uno.
Exactamente, sobre todo cuando lo verbalizas, empiezas a ponerle nombre a lo que te pasa y a contarlo, te sorprende incluso la familia, ¿eh? Te vas a dar cuenta de que la familia más cercana a veces ha habido estos abortos de los que nadie habla, ¿no? Y claro, sigue siendo, bueno, y de hecho la cultura popular, mucha gente no anuncia los embarazos hasta el segundo trimestre, precisamente por aquello de, si lo pierdo, pues no se comenta,
¿no? Que no se entere,
¿no? Hable del tema.
Esto suele pasar. Hay un deseo de acallar lo negativo en general. Como sociedad no nos gustan las cosas negativas, no sabemos gestionar las emociones negativas ni los duelos y acompañarlos mucho menos, porque si no me sé gestionar el mío, ¿cómo voy a acompañar el duelo de otra persona? Me resulta muy difícil.
Mónica, y si lo perdemos y efectivamente sufrimos la pérdida de nuestro bebé y no sabemos qué hacer, estamos perdidas, estamos sufriendo, ¿qué tenemos que hacer para sobrellevar el duelo?
Bueno, pues, quería comentar, a raíz de lo que ha dicho Noemí, que hoy en día, que ya se empieza a hablar un poco más, o incluso, pues, aunque sea un tabú y se hable poco, pero sí que muchas mujeres lo tienen en mente, y muchas mujeres viven el embarazo con miedo, ¿no?, a una posible pérdida. Pero, sin embargo, mentalmente, hasta que no lo pierdes de verdad, es como que una no se lo cree. Aunque tú puedas tener ese miedo o puedas tener esa cosa de, jo, pues si me pasa a mí, no sé qué haría, hasta que no te ocurre realmente es como que no te haces a la idea. E incluso, una vez que te sucede, es como si nuestra mente y nuestro cuerpo fueran por separado.
Sí, lo negaran.
Y nuestro cuerpo, pues bueno, le dejen o no le dejen, pues va a haber una expulsión física de ese bebé o de esos restos. Pero luego la mente es como si fuese por su cuenta y es como que pueden pasar semanas o meses y una es como que todavía está ahí esperando. Yo suelo ver un punto muy muy claro, sobre todo en abortos tempranos y en pérdidas, ¿no?, que están lejanas del final del embarazo, que cuando llega el momento de la fecha probable de parto es como, bueno, ya está, ¿no? O sea, como que ya esto ya es definitivo, o sea, ya no hay manera de volver atrás, ¿no?
Ahí llega la como la aceptación, ya.
Sí, bueno, la aceptación y como que de alguna forma, bueno, pues se ha acabado el tiempo que era de embarazo.
Ya.
Y incluso hay autores, ¿no?, que lo expresan así, ¿no?, que en La cuna vacía lo mencionamos, que es como que los padres que no tienen un hijo que parir, es como si necesitaran parirse a sí mismos. E incluso hay mujeres que de forma involuntaria completamente acaban teniendo lesiones, pues una mujer acabó con una fractura de pelvis en el hospital, otra con un quiste en un ovario que tuvo que ser intervenida, como si de alguna forma nuestro cuerpo buscara algo que le recordase a eso que debería estar haciendo en ese momento, ¿no?
Como
y
hacer ese ritual, ¿no? A veces
sí,
como sociedad casi no tenemos rituales ya establecidos, y en ese sentido, cuando son temas que, de hecho, de los pocos rituales que mantenemos son los funerales, ¿no? Sí es verdad que se necesita ese ritual para dar entidad a eso que ha pasado y colocarlo, como decía Mónica, no solamente en el cuerpo, sino incluso en la mente, en su sitio.
¿Y afecta de forma diferente en función de las semanas de gestación en la que se produce esa pérdida? No es lo mismo perderlo, pues, por ejemplo, con 8 semanas o 4 semanas que cuando ya está la gestación más avanzada.
Hombre, yo pienso que cuanto más avanzada está la gestación, hay mayor vinculación con ese bebé. Y también porque popularmente te dicen que tengas cuidado en el primer trimestre. Es como que pasa el primer trimestre y ya no hay peligro. Y no es cierto, porque hay muchas pérdidas que se dan en el segundo y en el tercero, ¿no? Y es como que todavía más susto. Sin embargo, sí que hay que tener cuidado, porque muchas mujeres tienden a pensar, ay, pues yo como perdí de 8 semanas, lo mío, mi dolor es menor que el que ha perdido de 9 meses. O sea, el dolor de cada una es el suyo.
Sí.
Y yo suelo poner un ejemplo, que es que, mira, yo me pillo un dedo con una puerta y tú te rompes una pierna. O sea, yo sé que tu avería es más gorda que la mía, pero a mí lo que me duele es mi dedo.
Y luego socialmente sí es verdad. Yo recuerdo cuando yo perdí a mi segundo bebé, que todo el mundo me preguntaba de cuánto estaba, ¿no? Y cuando le respondía que de 13 semanas, la cara era como, y tanto follón para esto, porque claro, yo empecé a escribir en un blog, imaginad un blog que se llama Mimos y Teta, hablando de maternidad, de partos, de lactancia, de vida, y de pronto Noemí empieza a hablar de muerte, ¿no? De hecho, a mí me costó hasta... de seguidoras que dejaron el blog porque no les gustaba leer esos temas, ¿no? De hecho, recuerdo que Mónica una vez dijo que yo había sacado del armario el duelo perinatal en el mundo de la blogosfera maternal. Era como, solo de 13 semanas y esta chica la ha revolucionado tanto, entonces pensaban que tenía que tener un poco más de tiempo, ¿no? Y ahí, como dice Mónica, la vivencia es única y la vinculación. Hay madres que se vinculan hasta con el deseo de tener un bebé, ¿no?, antes de que ese bebé exista.
Sí, en el caso de las embarazadas, ya que la gestación está muy avanzada, es recomendable que cuando muere el bebé, que den a luz, ¿verdad?
Es recomendable
en todos los casos.
En cualquier punto, sí.
Sí, pero a veces no será posible cuando es poco tiempo, ¿no?
Sí, sería posible.
¿Sería posible también?
Sí.
No solo es posible, sino que debería ser recomendable, sí.
Sí, porque el proceso, como decía antes Mónica, ¿no? De hecho, está lo que se llama, para quien quiera luego ampliar información, bueno, ya decir que la página de Mónica, duelogestacionaliperinatal.com, es muy completa, está lo que se llama el manejo expectante del aborto, ¿no? Es decir, hay mujeres que deciden dejar que el cuerpo haga su función y lo expulse, ¿no? Es verdad que cuando ya la gestación está más avanzada, pues sí, la opción que se plantea casi siempre es provocar el parto. Y siempre es deseable, a pesar de que vamos a oír mejor no lo veas, mejor que te lo saquen, que te anestesien. A priori, cuando no sabes lo que significa o lo que significa este proceso, puedes creer que es mejor, pero no. Se sabe que para el duelo, cuanto más consciente seas de lo que está pasando, es como dejarte hacer tu papel de madre con ese ser. Es decir, lo voy a parir, aunque sea un cuerpo muerto, pero soy su madre, lo estoy pariendo. Y eso para el duelo es muy positivo.
Mónica, y despedir, ¿no?, también del bebé.
Mónica, y los padres, que también pasan su mal momento y tal vez dudan cómo reaccionar ante su pareja, ¿cuál es la mejor actitud que deben tener ante una situación así? ¿Qué palabras son las que menos daño nos van a hacer?
Para los padres, bueno, en cuestión de palabras, en general para todo el mundo, pues a veces más que las palabras son los gestos, ¿no? A veces no sabemos qué decir y acabamos diciendo una tontería, pues a lo mejor un lo siento, o una fórmula, pues te acompaño en el
sentimiento.
Yo de hecho lo suelo utilizar cuando pues me escribe gente y lo primero que hago es darles el pésame. Y una mujer que me respondía, ¿no? Que era la primera vez que le daban el pésame por su hijo y que para ella eso era importante porque era como que alguien reconocía que su hijo era una persona, ¿no? Entonces, nos pueden resultar un poco como muy utilizadas, pero si no sabes decir nada, mejor cállate, si no, pues una fórmula de frase hecha y si tienes mucha confianza, un abrazo.
Porque, Noemí, lo más habitual es que te digan, bueno, venga, no pasa nada, ya lo vuelves a intentar en poquito tiempo.
Hay una lista, yo me acuerdo en ese momento que yo empecé a buscar información para no volverme loca, porque yo decía, pero lo que la gente me dice me duele más que lo que me ha pasado, entonces, ¿será que es que yo soy una exagerada porque siento esto y la gente no lo entiende? Y empecé a buscar, y recuerdo que encontré en una página neozelandesa, fíjate tú, en inglés, una lista de consejos, de frases que no decir a las familias que han sufrido un aborto, y yo decía, jolín, me las han dicho todas, era como el bingo, ¿no? Dije, o sea, no se han librado ni una, ¿sabes? Y en general lo que dice Mónica, no sabemos qué decir, no sabemos acompañar, no tomamos conciencia y decimos lo primero que se nos ocurre, que es, ya tienes un hijo, ya tendrás otro, ahora enseguida te quedas... Yo el día que vine a incinerar los restos de mi bebé, mi propia doctora de cabecera me dijo que ahora esperara dos reglas y a por el siguiente, ¿no?
Sí, ese es el clásico.
Y claro, yo estaba así como llorando todavía, la miraba como diciendo, acabo de venir de incinerar a un hijo, ¿cómo me dices que vaya por otro, no? Yo digo, a ninguna viuda, en el funeral de su marido, en el mismo funeral nadie le dice, bueno, ahora sal y te vas esta noche a un bar, ¿no? A ver si conoces a otro.
Perdona, conocí el año pasado a una mujer que le dijeron que no te preocupes, para el año que viene ya tendrás otro novio.
Sí, anda,
bueno,
pues mira.
Es que hay de todo, ¿eh?
O sea, al final parece todo, que en vez de aumentar en sensibilidad, lo que vamos aumentando es en lo contrario.
Yo también quería además preguntar si recibís quejas, porque no, a mí me lo han contado, ¿no? Que no reciben buen trato entre los profesores, profesionales sanitarios cuando, por ejemplo, se van a hacer un legrado.
Como en todos los procesos de la maternidad, lo hemos comentado otras veces, ¿no? La falta de sensibilidad, imaginad, si hay falta de sensibilidad en cuando vas a parir a un hijo vivo, pues habría que duplicar y ser más exquisito cuando una madre se enfrenta a esto. En algunos hospitales ya se han formado y tienen protocolos específicos, en otros no, depende de la persona que te toque y depende de la sensibilidad. Pasa que como para ellos es rutinario, estadísticamente todos los días van a enfrentarse a este tipo de situaciones, pues puede que no piensen que para esa familia es un trago quizá el más duro de su vida. Entonces te puedes ver una mujer que está pariendo un bebé muerto mientras está oyendo a otra hablar, o a madres que las ingresan, por ejemplo, para esto a la misma planta donde están las madres que están recién paridas, ¿no? Sí influye mucho el trato que se da, el hecho de ya simplemente que te den la información, ¿no? Que te expliquen, por ejemplo, qué opciones. A mí,
exacto,
la ginecóloga lo que tuvo prisa era que fuera al materno y ya está. Yo tuve la suerte de contar con una matrona que conocía, que fue la primera que llamé, y me planteó, lo primero que dijo es, no hay prisa. O sea, no hay prisa, tú estás bien, no tienes ningún síntoma que indique que hay nada. Sencillamente tómate tu tiempo, acepta esta noticia, despídete de tu bebé y cuando estés preparada, pues te acercas, ¿no?
Es que eso a lo mejor no se sabe, ¿no?
Claro,
¿crees que
claro? Por eso cuando hablamos las labores de una asesora de maternidad, de una doula, una asesora de stillbirth, o sea, todo este tipo de figuras que aparte de tener la experiencia propia nos hemos formado, porque yo tengo mi propia vivencia, Mónica tiene la suya personal, pero luego aparte hemos escuchado cientos de historias. Bueno, Mónica mucho más, porque imaginaos, ella fundó un foro. ¿Cuántas historias habrá leído Mónica de mujeres con sus pérdidas? Todo este bagaje es el que nos permite luego ofrecer opciones a las mujeres, decirle, explicarles qué hay, cuáles son el paso en el que está, cuál va a ser el siguiente, que sepa que puede decidir, que al final es una cosa que cuando pasa el tiempo y miras atrás dices, no me dejaron, pues eso, quizá tener un recuerdo de esa criatura, una imagen, una ecografía, hacer un ritual, pedir el cuerpo, que es algo que nunca no, se, claro, se ofrece, ¿no? Decir, puedo...
O pedir las huellas, claro, o fotografía que pueda guardar el hospital.
Todo ese tipo de cosas, ahora sabemos que tengas un tiempo con ese cuerpo para despedirte del tú, la familia, si quieres, ¿no? Entonces, si no te lo dice nadie, a ti no se te ocurre.
No lo sabes, pues... Nuestro granito, es que nos quedamos sin tiempo. Nuestro granito de arena es esta sección, consultoría familiar, que hacemos cada 2 semanas con Raquel Quiñones y Noemí Hervada, y que hoy hemos querido tratar este tema, pero que ya saben que cuentan también con la ayuda de Noemí Hervada, directora de Asesoras Continuum, que tiene página web, y pueden pues informarse más en profundidad si quieren sobre este asunto. Noemí Hervada, como siempre es un placer que venga.
Gracias, Reina.
Y que te tratemos estos temas que hoy un poquito así delicados, pero que también es necesario tratarlos.
Claro.
Mónica Álvarez, psicóloga también, gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotras.
Y Raquel Quiñones, a ti, pues darte las gracias por supuesto y que te escuchamos de nuevo como siempre en Informativos y también en nuestra sección la próxima semana, ¿no? La siguiente. Gracias, Raquel.
Gracias, Mercedes.
Apenas un minuto para llegar a las 11 de la mañana con nuestra compañera Raquel Quiñones, que nos va a poner al día de las noticias de las 11 y...